Venimos a ti, Señor, dándote gloria y honor por este día que tú has hecho y que nos gozamos en él. Le damos gracias, Señor. Estamos contentos en este día. Nos regocijamos en ti, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor. Te damos gracias. Como estos días están avanzando, Señor. En obediencia a tu palabra, Señor. Te pedimos que nos guíes y nos indiques el camino, Señor. Enderezanos, Señor. Tu palabra es una lámpara, una luz a nuestro camino, Señor. Y te lo damos todo a ti, Señor. Amén y amén. Aleluya. Shalom, santos. Amén. Así que hemos estado hablando de la importancia del conocimiento y de conocer, saber. Así que si no terminamos esta semana, terminaremos la próxima semana este tema. Así que lo que es importante para nosotros saber es que mucha gente dice, oh, yo sé que yo conozco a Dios. Mucha gente, oh sí, yo conozco a Dios. Pero ¿saben de Él? ¿O realmente lo conocen a Él? Porque nos ha dado instrucciones de muchas cosas, porque tiene que haber fruto y evidencia de que lo conocemos. Porque si sabemos de Él, se va a revelar públicamente y se van a ver la verdad. Entonces, ¿realmente lo conocemos? Realmente debemos de conocerlo. Sabemos que la palabra conocer en el hebreo es da'at. Y da'at es el tipo de conocimiento que tiene que ponerse en práctica para que el conocimiento se construya y crezca. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y en la palabra griega, ¿por qué es que utilizamos el griego y el hebreo? ¿Por qué son importantes? Porque tenemos que saber el conocimiento profundo. Y la verdad, tenemos que escarbar más profundamente. ¿Cuántos saben que tenemos que escarbar más profundo para encontrar ciertas cosas? Y la palabra genosko del griego es el conocimiento que viene de tener una relación. Así que realmente, si conoces a Dios y si conoces a Yahweh, no puedes conocerle a menos que tengas una relación con Él. Y no creo en venir a la iglesia simplemente por religión y por tradición. Yo quiero venir a la iglesia por una relación con el Señor y saber más del Salvador que profesamos. Y eso es lo que hemos estado encontrando. Y realmente, cuando conocemos a alguien, voy a hacerles un ejemplo de conocer o de saber de alguien. Hay un par de personas en nuestra congregación que tienen nombres hermosos. Y es interesante cómo es que se deletrean esos nombres. La esposa de Langston, todos le llamamos Sade. Decimos, hey, Sade. Y dice, hey, gloria a Dios, saludos. Hey, Sade, ven para acá, vamos a hacer esto. Pero un día Langston me llamó a un lado y me dice, su nombre no es Sade. Bueno, así es como le llamamos. Su nombre es Sade. Todos digan Sade. Y me sentí un poco incómodo porque pensé que yo le conocía su nombre. Y me di cuenta que realmente no era. Pero la gente que dice Sade realmente la conoce. Y me pasó algo con la hermana Stafford. ¿Cuál es su nombre? ¿Todos estaban llamando qué? Su nombre. Todos le decían Karen. Y saludaba, hey. Pero un día su esposo me habló a un lado y me dice, ¿sabes? Realmente no es, su nombre no es Karen. Es Karen, no es Karen. Y yo siempre la había estado llamando Karen. Y es Karen. Realmente no la conocía. Y él me dijo, las personas que realmente la conocen, le llaman por su nombre. Es Karen. Bueno, ahora ya te conocemos. Tenemos que saber el nombre de la persona, el nombre de la persona que profesamos conocer. Así que cuando vienes aquí a 3CLA, tú escuchas la palabra Yeshua. ¿Y eso qué es? Bueno, el Salvador que murió en la cruz, el cual todos dicen que su nombre es Jesús, ese nombre no apareció hasta 1611. Así que, ¿cómo es que le llamaban antes de eso? ¿Verdad? Y cuando estudiamos y fuimos más profundo, nos damos cuenta que él es hebreo y nació en eso, y su verdadero nombre no era Jesús, porque ni siquiera había una letra J en el nombre, en el calendario hebreo, en el alfabeto hebreo. Y los nombres tienen significado en el hebreo. El nombre significa que él salva, que él libera. Alguien es recipiente de aquel que conocemos, ha sido salvado por él, y ustedes saben quién es él. ¿Eso viene con qué? Un conocimiento y una relación. Y cuando estás en una relación con él, tú quieres saber entre más posible, mejor. Vivimos en este tiempo que podemos decir que su nombre no es Jesús, es Yeshua. Y si no, búsquenlo en Google. Así que cuando lo buscamos, encontramos verdad. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos ese genosco. Así que regresemos a Primera de Juan. Y me gusta usar los nombres hebreos. Johanan. John es en inglés. Juan es en español. Y Johanan es en hebreo. Vamos a Primera de Johanan. Número 2, en el versículo 3. ¿Alguien quiere ir más profundo? Tenemos que escarbar más profundo en este conocimiento. Cuando vamos a Primera de Johanan, segundo capítulo, número 3, dice, y en esto sabemos, quiere decir, digan, en esto sabemos que nosotros lo conocemos. Así que cuando decimos, en esto sabemos que nosotros lo conocemos. Y nosotros sabemos que lo conocemos. Nosotros sabemos lo que es el ginosco. ¿Por qué? Nosotros ginosco. Hacemos el ginosco. Tenemos una búsqueda con una relación. Hay un atributo realmente al conocerlo. Y realmente lo es. Y por esto, nosotros lo conocemos realmente. Hay mucha gente que dice, oh, no importa, yo soy una buena persona y le puedes llamar, y yo puedo hacer lo que yo quiera y él me va a perdonar porque él es bueno. Pero los que realmente lo conocen, si vamos a la escritura y vamos a la raíz de las palabras, vemos dentro de esto, al decir, en esto sabemos que nosotros lo conocemos, quiere decir que ellos tenían el ginosco y saben de él y tienen esa relación. Entonces, uno de sus comandamientos es su palabra. Y no quiere decir la ley, pero quiere decir sus instrucciones, sus enseñanzas, lo que él decía, lo que nos dice. Nos ayuda a ir más adelante y avanzar en la vida. No solo necesito ayuda, realmente necesito ayuda. Es lo que necesitamos, porque hay muchas cosas allá afuera que necesitamos ayuda realmente de parte de él. Dígale a su vecino, ¿qué es lo que necesita? Ayuda, es lo que necesitamos. Si no, necesitamos a Él y la ayuda de Él. Y con esto lo conocemos. Dice, si guardamos sus mandamientos, el que dice, yo lo conozco, pero no guarda. Bueno, aquí dice, el que dice, yo lo conozco, es el que tiene el llenosco, pero que guarda sus mandamientos, que no guarda sus mandamientos. Entonces, hey, ustedes saben, cuando yo era niño, nos pegaban en la boca si decíamos una mentira. Digan una historia, no podemos decir la palabra mentira. Pero ahora que soy grande, yo puedo decirlo. Pero el que no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Alguien diga, y la verdad no está en ella, alguien dígalo, porque es también para las mujeres. Es para todos. Y el que no mantiene sus mandamientos es un mentiroso. Yo quiero saber lo que sé y quiero evidencia del fruto de ello. ¿Por qué? Porque mantengo sus mandamientos. Vamos al 5. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Ahora, ustedes ven el nombre Yahvah o Yod-Heh-Vah-Heh, que es realmente el verdadero nombre de Dios. Hay muchas cosas allá afuera, pero el Creador, el Dios que nosotros conocemos, el único verdadero Dios viviente, nos ha dado la información de su nombre, y es Yod-Heh-Vah-Heh. Yo soy el que soy, dice. Es lo que significa. Él puede hacer cualquier cosa. Así que cuando reconocemos ese nombre, aleluya, el hebreo nos apunta a ese nombre. Dice, pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Qué quiere decir perfeccionado? Alguien que le conoce está en él. Cuando vemos nuestras vidas alineándose con la palabra, podemos decir que le conocemos y que estamos en él. Y en el 6, ¿qué es lo que dice? Él que dice que permanece en él ese mismo debe andar como él anduvo. Así que si tienes una relación con él, tienes que caminar como él caminó. Cualquier cosa que él hizo, tenemos que hacer lo que él hizo. Cualquiera lo que él dijo, tenemos que decir lo que él dijo. Y eso es lo que el hebreo nos indica y nos enseña. Seguir ese patrón para poder entender todo esto. Aquella película, viniendo a los Estados Unidos. Y teníamos a Eddie Murphy. Y tenía la persona con la que tenía que estar. ¿Y qué es lo que quieres hacer? Todo está bien. ¿A dónde quieres ir? A donde tú quieras, a donde tú gustes. Le contestaba. A donde vayas, yo voy. Yo quiero hacer aquello. Bueno, vamos. Tenemos que hacer lo mismo. La misma actitud con el Señor. ¿A dónde queremos ir? A donde el Señor nos lleve. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que quieres ver? Lo que tú quieres que vea. Lo que tú quieras que yo haga. Y no quiero hacer nada a menos que sea ordenado por ti. Porque yo quiero estar en bendición y quiero estar en ti. Y si tengo que estar en ti para estar bien. Queremos estar todos ahí en él. ¿Alguien quiere estar en él? Así tenemos que ir más profundamente. Es interesante porque la Biblia siempre habla de misterios. Los misterios vienen cuando vamos más profundamente en el conocimiento. ¿Por qué siempre van al hebreo y todo eso? Porque todo es verdad. ¿Saben que ustedes están hablando un montón de palabras hebreas y ni siquiera saben que las están hablando? Déjenme les doy un ejemplo. Hay dos palabras en el lenguaje de la iglesia que las decimos todo el tiempo. Y una de ellas es aleluya. Y la otra es amén. Alguien diga gloria. Pero las dos de mero arriba, las que más usamos son aleluya y amén. ¿De dónde vienen esas palabras? Tratemos el amén primero. La Biblia dice que sin fe es imposible. Así que si vemos la fe y lo que significa la fe es el creer fuertemente. Pero la palabra hebrea de fe es muna. ¿Y qué quiere decir muna? Y muna quiere decir es firme. Es verdad para confiar en eso. Es confiable. Y si en ese tipo de fe y de creencia, si no estamos viviendo en eso, es imposible complacerlo. Así que no podemos ver solamente la palabra fe en español, pero tenemos que ir más profundo. Y imuna es estudio en la verdad que puedes confiar. Y la palabra amán significa firme, seguro, y que te apoya. Y cada vez que decimos amén en nuestras oraciones, y cuando lo vemos en la Escritura, en la Biblia, quiere decir que puedes confiar, es seguro y es firme. Y cuando decimos, Él es digno de ser alabado, y decimos amén, y quiere decir, es firme, es real, es verdadero, que puedes confiar en Él. Y la palabra es amán. Cuando la iglesia dice amén, hay un amán. Pero en inglés dicen amen.
Some people believe that. What is amen? Hey. Yeah, yes, man. No. It means.
Pero el significado real de amén es amán. Y lo que dice amán es amén.
When you say amen.
Y cuando decimos amén, realmente debemos de estar diciéndolo. Y realmente la palabra es amán.
See, now we'll know.
Ahora todos sabemos. ¿Quién realmente lo conoce? Dejemos decir amán. Alguien diga amén. Bueno, está bien, estamos aprendiendo. La siguiente palabra es aleluya. ¿Por qué todos dicen Yahvá por el Dios? Bueno, vamos a analizarlo. Empecemos con el aleluya. Y usualmente es, ya saben cómo se escribe. En el hebreo, es aleluya. Y el segundo factor es que aleluya quiere decir alabanza. La segunda parte es ya. Quiere decir Dios o Yahvá. Pronunciado Yahvá. Así que cuando estés diciendo aleluya, estás diciendo alabanza a Dios. Esta parte de su nombre siempre está en su alabanza. Y a la gente dice aleluya. Es la alabanza más alta. Así que tenemos que decir aleluya. Y su nombre es el nombre más alto, que está por encima de todo. y es digno de alabanza. Y estamos tomando la alabanza más alta para dársela a su nombre. Y podemos decir, aleluya, o gloria a Dios, o gloria a Yahvá. Podemos decir, aleluya, y quiere decir, alabanza al Señor. ¿Podemos acaso alabarle? Lo hemos estado diciendo. Lo hemos estado diciendo todo el tiempo. Todos estos años. Ustedes estaban estudiando hebreo, ni siquiera se han dado cuenta. Y tal vez no sabían lo que significaba, pero ahora saben lo que significa. Por eso es que hacemos lo que hacemos y por eso es que decimos lo que decimos en este conocimiento. Lo que estamos viendo aquí es verdad. ¿Qué es esto? Esto es verdad. No es solamente conocimiento superficial. Esto es verdad. Y no quiero ir a la iglesia y no entender muchas cosas. Quiero entender lo que se habla en la iglesia. Yo quiero entender. Y no quiero simplemente seguir a las personas y decir amén, amén, amén. Yo quiero saber que cuando estoy diciendo amén es firme, es seguro y es verdadero. Y está hecho. Y eso es lo que queremos. Ahora que entendemos eso, podemos empezar a hablar las cosas verdaderas y hacer las cosas reales. Ahora vamos a Mateo. Netanyahu. Y vamos a ver en el versículo 13. Escuchen, en el 13. La importancia de ir más profundo. Y esto está conectado con lo que estudiamos la semana pasada. La importancia de escarbar más profundo en el conocimiento. ¿Por qué tenemos el compromiso de ir y escarbar más profundamente en el conocimiento? Porque hay cosas que nos pueden cambiar la vida y tener esa relación con el Señor. Y déjenme les digo, Yeshua estaba con sus discípulos y estaba hablando con las multitudes. Y había gente que le creía, gente que no. Y él tenía que hablarles en parábolas. ¿Qué es una parábola? Es una manera, una metáfora para que pudieran entenderle. Y en el versículo 10 dice esto. Entonces, acercándose a los discípulos, le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué estás diciendo de esta manera, de otra manera, y así, ya está? Y en el 11 dice, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os ha dado saber los misterios del reino de los cielos, el ginosco. ¿Quiénes son ustedes? Dígale a su vecino, eres tú. Voltéalo a ver de nuevo a su vecino y dígale, somos nosotros los que profesan conocerle y dicen que le conocen. Viene a nosotros y nos dice, porque a vosotros has dado saber el ginosco. Los misterios del reino de los cielos. ¿Y por qué utiliza la palabra misterios? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser misterioso todo? Porque simplemente puede ponerlo abierto. La palabra mysterion es la palabra griega. Y el griego dice que mysterion quiere decir algo interesante. No se ha dado a esconder para que no pueda ser encontrado. No es obvio en la superficie. Cosas que están escondidas y que tienen que ser reveladas con diligencia. Básicamente, voy a decirles algo. Está bien en la superficie, pero si estás entrando en los misterios, se pone todo más interesante. las cosas que descubrimos se convierten en revelaciones. Y decimos, hey, yo no sabía que todo eso estaba ahí. Oh, pero mira, aquí está esta otra cosa. ¿Y qué es todo eso? Es de esta manera. Se me pierden cosas. A mí se me pierden las cosas. Mi hermana lo sabe. Todo el mundo sabe. Es interesante porque cuando se me pierden las cosas, ahora soy mejor. Me estoy perfeccionando en eso. Pero cuando pierdo cosas, y cuando alguien se le ha perdido algo, todos me están volteando a ver como que nunca se les ha perdido nada. Y me he dado cuenta que cuando estoy mirando y buscando por aquello que se me perdió, y realmente empiezo a buscar más profundamente, encuentro otras cosas que había perdido. ¡Hey! Pero mira lo que dejé acá. Oh, mira lo que había perdido en tal fecha. Y ahora encontré esto acá. Y una vez que encontré lo que había empezado, en cuanto encontré la cosa aquella que andaba buscando, ya había encontrado tres o cuatro cosas antes de eso. Así es como es Mysterion. Cuando estamos buscando más profundamente en la Escritura y cuando vamos a buscar algo, nos damos cuenta de que hay otras cosas. Y cuando llegamos a lo más profundo para encontrar aquello que estábamos buscando, ya hemos encontrado ahora más cosas. Mira eso y mira aquello, aleluya. Cada vez que encontramos algo, nos sorprendemos. ¿Cómo responden ustedes cuando encuentran algo? Deme su respuesta, pero no encontraron la primera cosa, pero encontraron otra. ¿Y qué van a decir? Y luego encuentran otra. Y luego una más. Y ya se encontraron cuatro cosas antes de encontrar lo que estaban buscando. Así es como nos describe la palabra Mysterion. No están escondidas, pero no pueden ser encontradas. Están escondidas para que sean encontradas con diligencia en búsqueda. Y una vez que estás buscando con diligencia, estás encontrando cosas, el Señor te está revelando cosas. Y estás buscando cosas de paz y encuentras cosas de amor y puedes utilizarlo en tu trabajo y tienes problemas de amor. Pero el Señor te está dando la oportunidad de que busques la paz y después de eso también encuentras el amor. Porque es todo, ¿qué? Todo está conectado. La razón por qué le estoy hablando en parábolas, porque los misterios se les han dado a ustedes para que ustedes los entiendan. Dice, del reino de los cielos. Pero a ellos no les he dado. Estamos tratando de llegar al punto de entenderlo y les estoy dando la oportunidad de conocerme. Así que les estoy dando el privilegio, la oportunidad de encontrar cuáles son los misterios. Y al saber eso, vamos aquí. Vamos a donde nos quedamos la semana pasada. Mateo 4, Netanyahu 4, en la cultura hebrea, cuando tú tienes 6 años, vas a la escuela y empiezas a aprender toda la escritura. Y ya cuando tienes 14 años, alcanzas el nivel de que el rabino puede decidir si te va a escoger o no. Y si el rabino ve que tú no tienes lo que se necesita y no cree que tienes el conocimiento suficiente para llegar hasta donde tienes que estar, nos mandan a enseñar otra cosa, a aprender otra cosa. Porque realmente no son tan buenos para hacerla. Así que para un rabino decir, sígueme, Como hablábamos la semana pasada, como dice el término hebreo, lehaharai, y quiere decir, sígueme. Haz las cosas que yo hago. Imítame. Así que si realmente quieres conocer al Salvador y quieres conocer al rabino, al que estás siguiendo, si el rabino no te dijo que le siguieras, te puedes ir a aprender pesca o a hacer otra cosa o hacer tela o ir a patear rocas. Encuentra algo que hacer porque tú no puedes seguirme, no puedes imitarme, tú no puedes llegar a ese nivel. Y dice Netanyahu 4 en el 18, dice Yeshua era un rabino. Él tenía todo el conocimiento. Era un rabino. Y el rabino era así. Yeshua, caminando por el mar de Galilea. Y vio dos hombres. Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban echando las redes en el mar. Porque eran ¿qué? Eran pescadores. ¿Por qué Kefa y Andrew estaban pescando? Porque ellos no los habían llamado a seguir a un rabino. El rabino nunca había pensado que ellos pudieran ser buenos para eso. Y viene este rabino que nunca habían visto antes. Y es este rabino que te dijo, lehaharai, dice, sígame. No importa lo que estaban haciendo, inmediatamente tenían que dejar todo y seguir al rabino. Así que Yeshua encontró a estos dos echando las redes en el mar. Y en el 19, ¿qué dice? Y les dijo, lehaharai, síganme, imítenme, y los haré pescadores de hombres. ¿Y ellos qué hicieron? Dejaron sus redes. ¿Cómo es que ellos van a simplemente dejar todo? Pero ahora que he escarbado más profundamente en el conocimiento, si el rabino te dice, vámonos, le pegaste a la lotería. Él dice, sígueme. Era como entrar en la mejor universidad del mundo. Y dejaron sus redes, se les siguieron. Y en el 20, ¿qué es lo que dice? Entonces ellos, dejando al instante las redes, los siguieron. Y el 21 dice, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Johanan, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes. Tenía su papá con sus dos hijos. Imagínense eso. Arreglando las redes en la barca. Y Yeshua les llamó. ¿Y qué dice en el 22? Imagínenselo. Ellos dejando al instante la barca y a su padre. Imagínense, tenía un papá, un padre, y sus dos niños, sus dos hijos jóvenes. Y el rabino pasó por ahí y les dijo, síganme. Dejen todo, dejen a su padre. ¿Y ustedes creen que el papá los iba a dejar ir? No tiene sentido ahora para mí. Si yo tuviera dos hijos y estamos... Y yo ya estoy posiblemente viejo y los hijos jóvenes y fuertes están pescando. Y yo los necesito para poder sobrevivir. Para agarrar estos peces. Y tal vez salgan ahí unas tilapias y unos camarones. Pero el papá sabía que si el rabino les decía que sus hijos eran dignos, les dijo, dejen las redes y síganlo. Y eso es lo que él hizo. Y me quedé yo, oh, ahora tiene sentido. Porque de otra manera, ¿Acaso tenían alguna cosa como de efecto de poder mental? No, simplemente dijo, ustedes son dignos, síganme. Tal vez otros rabinos han pasado y ustedes piensan que ustedes no son buenos, pero ustedes son campeones, ustedes son número uno, ustedes me pueden seguir. Cuando los rabinos estaban siguiendo a alguien, siempre estaba alguien que era un ejemplo para los otros. Que acuérdense, ellos tenían 14, 15 años, excepto uno de ellos. Y vamos aquí a otra parte. Imagínense, 14, 15, 16 años, podrían voltear el mundo completamente. Había uno que tenía un poco más edad que los demás. Y vamos aquí a Netanyahu, Mateo
14.
Siempre ese discípulo más avanzado de edad que siempre quedó como el ejemplo y estaba cerca del rabino. Y los otros jóvenes estaban aprendiendo de ellos. Así que si vamos a Mateo, nos damos cuenta en el estudio, esta persona tenía algo de como 20 años. Imagino que tenía como 20 años porque estaba hablando de Yeshua acerca de los impuestos, porque para que pudieras pagar impuestos tenías que estar arriba de 18 años. ¿Y quién era esta persona? Dice, pero a la cuarta vigilia de la noche, Yeshua fue a ellos andando sobre el mar. Los judíos en aquel tiempo todavía creían que era un lugar, que el mar era un lugar que tenías que tenerle miedo. Y el rabino caminando sobre las aguas. En el 26, ¿qué es lo que dice? Los discípulos viéndolo andar sobre el mar se turbaron, diciendo, un fantasma. Pensaban que era un espíritu. Si pudiera traducir esto, es, hay un fantasma, un espectro. Ay, no digan eso. Eso no se oye bien. No lo digan. Pero es algo que da miedo. Y todos estaban preocupados. Y gritaron de miedo. Y lo vieron moviéndose, caminando en el agua. Y en el 27, ¿qué es lo que dice? Pero enseguida Yeshua les habló diciendo, tened ánimo, soy yo. No temáis. ¿Puedo darles la traducción urbana de esto? Espérense, no pasa nada. Soy yo. Así que no se asusten. No se preocupen de nada. Solo soy yo. Estoy haciendo lo que hago. Estoy calmando toda el agua y estoy tranquilo. Y estoy enseñándoles mi poder y mi autoridad. Y no se preocupen de estas olas. No hay problema. Y en el 28, ¿qué dice? Entonces, Keifa. Y es el que tenía 20 años o más. Es el que tenía más edad. Es el que hacía cosas y iniciaba cosas y los demás lo observaban. Y Keifa pensó como que él era aquel, el número uno de ese grupo. Era su trabajo seguir al rabino. Ese era el llamado, seguir al rabino. Y lo que estaba diciendo, cualquier cosa que mi rabino, mi salvador haga, yo también lo puedo hacer. Todo lo que tengo que hacer es hacerlo y hacer lo que él hace. Y le dijo, Keifa, Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo haga que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, yo voy a hacer eso porque tú me dijiste, sígueme. Y tú me dijiste que yo podía hacer lo que tú puedes hacer. Así que yo puedo ir sobre las aguas también. Y en el 29, ¿qué dice? Y Yeshua le dijo, ven. ¿Se dan cuenta? ¿Tú quieres seguirme? ¿Tú tienes lo que te he dicho? Yo te escogí, tú eres bueno, tú eres digno. Tú tienes la capacidad, tú tienes la habilidad porque yo te lo estoy demostrando. Así que ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. Realmente él caminó, él estaba imitando lo que el rabino le había dicho. El poder que el rabino le había enseñado, estaba caminando en el poder del rabino. Caminaba sobre las aguas. Y caminó para ir a Yeshua. Él lo estaba haciendo. Tomó unos pasos. Y en el versículo 30, eso es lo que nos pasa. Es un problema. En el 29 estamos bien. Empezamos el proceso, pero luego viene el 30. Pero cuando vio el viento moviendo el agua, tuvo miedo. Y empezó a ver cómo es que el viento golpeaba el mar y las olas, y se empezó a asustar. Y se empezó a hundir. Entonces, cuando se empezó a hundir, gritó, Señor, sálvame. Que esa es la mejor oración que puedes hacer. Y muchas veces podemos cantar oraciones, oh Señor, esto y aquello. Pero en el momento, Señor, sálvame. Y en el 31, ¿qué es lo que dice? Al momento, Yeshua extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo hiciste y empezaste a saber las circunstancias. Si simplemente hubieras mantenido tus ojos en mí, hubieras llegado hasta aquí conmigo. Hubieras llegado y me hubieras alcanzado hasta donde yo estaba. Tú lo estabas haciendo. Alguien dígalo. Él lo estaba haciendo. Estaba caminando sobre las aguas. Y lo único que tenía que hacer era mantener sus ojos en el rabino, en Yeshua. Yeshua tomó unas personas y él sabía que podían caminar sobre el agua. Ellos tenían todo el poder que les había dado. Aquellos que dicen que le conocen, dejemos de mirar el viento y las olas y dejemos de mirar las circunstancias. Si yo digo que te voy a sacar adelante, tú tienes que creer en Él y tienes que mantener tus ojos en Él directamente. Y si hay alguien aquí que está tratando de llegar a otro lado y mantienes preocupándote y mirando la situación, deja de hacer eso. Mantén tus ojos en mí. Mantente enfocado en mí. Y si tú te mantienes en mí, yo te voy a sacar adelante en todo. ¿Hay alguien que va a seguirle, que va a mantener sus ojos en él el día de hoy aquí, sin importar qué? Dáselo a Él, entrégaselo a Él. Él va a hacerlo. Él va a manifestarse. Y siempre y cuando tú mantengas tu fe en Él, tú vas a hacerlo, vas a salir adelante. Si hay algo de lo cual tú quieres salir adelante, o conoces a alguien que quiere salir adelante en una situación, un problema, enfócate en Él por un momento. Enfócate en Él. Pensemos acerca de lo que de lo que es Él y sus promesas y lo que Él dijo que iba a hacer, independientemente de lo que la situación pueda parecer, independientemente de lo que la gente diga y las situaciones que pasen. Parecía que no podíamos tener este lugar, pero ven ahora, tenemos este lugar, el Señor nos lo ha dado. Cualquier cosa que sea, si tú crees que el Señor puede hacerlo, realmente créelo que lo hará. Lo hermoso de eso, el coro ya lo dijo en la oración. No tienes que esperar hasta que estás del otro lado para darle honra y gloria. Puedes hacerlo ahora mismo. Démosle gloria al Señor ahora mismo. Démosle gracias ahora mismo. Háganlo ahora mismo. En esta atmósfera, hagámoslo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Padre Santo. Aleluya. 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 Amén. 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 Y amén, amén, y amén. Amán, amán, amán. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Yahvá, por tu palabra. Por todo lo que tú haces. Porque todo lo que tú haces es bendecirnos, Señor. Te damos gracias. Así que te podemos honra y gloria, porque sabemos que tú eres digno. Y ahora mismo, Padre Santo, sin importar la situación, sabemos que tú eres más grande que todas las circunstancias. Sabemos que tú estás por encima de todo. Tú reinas por encima de todo. Te confiamos, Señor, todo. Te vamos a seguir, Señor. Vamos a imitarte. Vamos a hacer las cosas que tú haces. Vamos a decir las cosas que tú dices. Y vamos a hacer y declarar las cosas que tú declaras. Guíanos, Señor. Te damos la honra y la gloria. Y todo el agradecimiento. Y lo hacemos en el poderoso nombre de Yeshua. Amén. Y amén. Alguien dele gloria a Dios, alguien dele gracias al Señor.
Aleluya.
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 Please, you may be seated.
Tomen asiento. Inclinen su rostro por un momento. Quiero que no se nos pase esta oportunidad, este tiempo. Quiero tomar este momento rápidamente. Todos mantengan su rostro inclinado. Si tú quieres iniciar este genosco y quieres decir y dices, he escuchado la palabra y realmente quiero ese genosco, ese conocimiento que viene de esta relación, y yo lo deseo, Señor. Queremos orar por ti. Todo lo que tienes que hacer es levantar tu mano donde quiera que te encuentres. Y si dices, yo tengo esa, quiero esa relación, quiero iniciar esa relación en mi vida, tú puedes tenerla. Simplemente levanta tu mano, queremos orar por ti. Tal vez tú tenías una relación y dices, ya no tengo esa relación ahora y la necesito. Quiero rededicarme, quiero ser restaurado. Ese es el Dios al que servimos, un Dios de restauración. Alguien que necesita restauración, levanta tu mano. Queremos orar por ello también. Tal vez tú dices, tal vez no estoy seguro. Creí que tenía una relación, pero no estoy seguro. Necesito confirmación. Y necesito información. Si ese eres tú, levanta tu mano donde quiera que te encuentres. Queremos orar por esa restauración, por ese perdón, por esa confirmación. Te damos gracias, Señor, por todos aquellos que han escuchado el mensaje en este día, en este lugar, y los que están acompañándonos a través de internet. Gracias por todo el poder que tú nos has demostrado, Señor. Por aquellos que necesitan esa restauración, esa demostración, continúa ministrándonos la importancia de buscarte y estar en tu presencia. Queremos seguirte, Señor, y recibir las bendiciones que tienes para nosotros. Y sabemos que tú haces lo que has dicho que harás. Manténnos, protégenos. En el poderoso nombre de Yeshua. Amán y Amán. Alguien diga aleluya. Amén. El Señor les bendiga.